responsable del Laboratorio de Energía del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, ITBA. Podemos desasnarnos un poco de qué se trata todo esto. Profesor Laureta, buen día. Mi nombre es Sergio Martín, lo estoy saludando junto a Carmen Segovia desde Radio Nacional en Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones. ¿Cómo está usted?
Buen día, Sergio. Muy bien, gracias por llamar.
Gracias a usted, profesor, para contarnos un poco algo de esto que tiene que ver con el hidrógeno, ¿no? Que para muchos parece ciencia ficción, pero que evidentemente está tomando un cariz económico muy importante. ¿Qué le podemos decir a la gente que nos está escuchando?
Bueno, efectivamente, en estos últimos tiempos el hidrógeno pasó al primer plano dentro del ámbito tecnológico y dentro también del ámbito económico a nivel mundial. Y esto tiene que ver con el hecho de que el hidrógeno sirve para almacenar energía. El hidrógeno es un elemento de la naturaleza, naturalmente lo conocemos, es el más liviano de todos, pero en la naturaleza no se encuentra libre, sino que está siempre asociado con otras moléculas, formando el agua, formando los hidrocarburos. Y ahora nos damos cuenta de que extraer el hidrógeno de esas moléculas mediante el uso de energía eléctrica sirve para almacenar en él energía potencial química, que después nos la puede devolver en muchas otras aplicaciones. Y lo virtuoso del hidrógeno es que cuando nos devuelve la energía, lo que produce es agua, de tal forma que si hacemos bien las cosas, todo ese ciclo es sin contaminación. Si obtenemos el hidrógeno a partir de energía renovable, almacenamos esa energía en él y después lo usamos bien, entonces partimos del agua y volvemos a obtener agua.
Sí. Sí, un proceso realmente muy interesante. Ahora, profesor, me parece que aquí la cuestión central es esto que usted señalaba en la introducción y que tiene que ver con la posibilidad de el hidrógeno y como fuente de energía, inclusive para mover, por ejemplo, vehículos, ¿no es cierto?
Sí, así es. Realmente, una vez que se obtiene el hidrógeno por electrólisis a partir del agua, usando energía eléctrica que primero se obtuvo de forma renovable, o sea, a través de aprovechamientos solares o aprovechamientos eólicos o aprovechamientos de energía del mar. Cuando se obtiene el hidrógeno, después se lo puede usar para una infinidad de aplicaciones. Por ejemplo, para movilidad terrestre, o sea, autos, ómnibus, trenes, donde directamente se puede usar el hidrógeno para su movilidad. Pero también el hidrógeno es el precursor de los combustibles sintéticos. Uh-huh. Entonces, si juntamos el hidrógeno así producido con el dióxido de carbono que se puede capturar de la atmósfera, podemos fabricar combustibles como metanol, naftas, gasoil, que luego pueden ser usados en los vehículos comunes, convencionales, y con, en principio, casi nula contaminación, porque el carbono habría sido capturado de la atmósfera. Eso por decir algunas cosas, ¿no? Pero también el hidrógeno es precursor de los fertilizantes y las cantidades que hacen falta en ese caso son realmente enormes. Entonces, producir hidrógeno verde a partir de energías renovables puede servir para producir urea previo a haber producido amoníaco. Todo esto es algo que, digamos, es conocido en la tecnología, pero que ahora se está poniendo en el centro de la escena porque se ve la posibilidad de escalar esto a niveles que nunca antes en la historia, digamos, se habían alcanzado. Ajá. Y ese es el dramático cambio que hoy se hace necesario, ¿no? Si queremos enfrentar los próximos años de este siglo con una perspectiva, digamos, medioambiental moderadamente aceptable.
Qué interesante, ¿eh? Me parece también muy importante señalar esto que usted comentaba recién, profesor, que el hidrógeno es un vector para acumular energía, que no es una fuente de energía, ¿no es cierto? Ahora, este convenio que suscribió la Argentina con esta firma australiana, ¿abre la posibilidad del desarrollo de esta actividad acá en nuestro país, profesor?
Sí, yo creo que sí. No sé si específicamente este anuncio deba ser tomado en este momento con, digamos, con mucha seriedad, francamente. Pero nosotros tenemos la gran suerte de que en nuestro territorio hay energía disponible para abastecer todas nuestras necesidades y para exportar y satisfacer las necesidades de muchos otros países. Esa es la realidad. En nuestro sur tenemos viento como para instalar parques eólicos y producir energía eléctrica y con ella hidrógeno para exportar. En el norte tenemos sol para también producir energía eléctrica, hidrógeno y exportar. En toda la costa marítima podemos explotar la energía mareomotriz. Uh-huh. En la costa cordillerana seguramente en los próximos años se podrá realizar algún emprendimiento de energía geotérmica. O sea, como reservorio de energía, nuestro país es fantástico. Uh-huh. Y aprovechar eso es algo que va a ocurrir. Cuando se den las condiciones, ¿no es cierto? Porque para que semejantes emprendimientos, que significan inversiones de muchos miles de millones de dólares a lo largo del tiempo, se den, para que esas cosas ocurran, es necesario tener una estabilidad como país, desde el punto de vista social, jurídico, económico, que lamentablemente en este momento no tenemos. Pero esto va a ocurrir en el futuro, y Argentina tiene toda la posibilidad y la potencialidad de convertirse en exportador neto de energía a través del hidrógeno y de los derivados del hidrógeno, que son los combustibles sintéticos, los precursores de los fertilizantes, y eso va a generar ingreso de divisas, formación de, digamos, de personal altamente capacitado, implantación en nuestro país de industrias. O sea, todo es absolutamente beneficioso. Falta que nos decidamos a generar las condiciones para que eso ocurra. Eso es solo lo que falta.
¿Cuáles son los países que van en punta con este tema, profesor? Entiendo que Alemania está bastante desarrollado el tema, ¿no?
Sí, efectivamente. En Alemania están muy avanzados. En Japón están muy avanzados. En Europa en general, esos son los polos, los focos. En Canadá hay mucho desarrollo. En Alemania particularmente están muy interesados, igual que en toda Europa, en el tema, por supuesto. Son precursores en las normas de contaminación ambiental por parte de los vehículos. Pero ¿cuál es la contraparte? Ellos no disponen de fuentes suficientemente extensas e intensivas de energías renovables. O sea, prácticamente las instalaciones posibles de parques eólicos y de captadores solares, no digo que estén agotadas, pero ya las mejores plazas para obtención de energía eólica y obtención de energía solar en el viejo continente están usadas. Queda lo que es offshore para seguir utilizando, pero Europa ya ha puesto los ojos en los países como el nuestro, como Chile, por supuesto, como África, países donde la energía renovable es abundante, y se están promoviendo acuerdos, investigación, promociones para cooperar países desarrollados, como en este caso los europeos, nuestro país, países de África, Chile, de tal forma de que nosotros seamos los proveedores de la energía renovable. Ellos aportan la tecnología, la capacitación, y en un futuro se exportará la energía en forma de hidrógeno y sus derivados.
Muy esclarecedora la explicación, profesor. Le agradecemos enormemente por la gentileza que ha tenido de contárnoslo y de aclararnos un tema del cual hemos escuchado mucho, pero que poco sabíamos hasta el momento. Así que muchísimas gracias por esta comunicación.
No, un gusto, Sergio. Gracias a ustedes y buen día.
Que siga usted muy bien. El profesor Ricardo Laureta es profesor en la ITBA y además es responsable del Laboratorio de Energía del Instituto Tecnológico de Buenos Aires.